los cuentos a las cuentas.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a De los cuentos a las cuentas, ya el tercer episodio de esta tercera temporada. Yo soy Luis Mastroeni, muy contento de que me acompañen en estos espacios que nos ayudan a entender un poco más la dinámica de negocios y cómo es que se están transformando. Y cuando hablamos de transformación, algo que ha venido a saltar, por decirlo así, en el sentido bueno de la palabra, a las organizaciones es la noticia de nuevos requerimientos, esta vez poco a poco, en algunos países ya de forma obligatoria, de la información que deben entregar sobre no solamente temas financieros, sino de otras áreas, temas sociales, temas ambientales, temas de cambio climático. Hoy vamos a hablar de eso. Y lo vamos a hacer con un especialista, un invitado que le agradezco mucho que esté con nosotros y experto en muchísimos temas que tienen que ver con información no financiera y temas de negocios sostenibles porque su carrera es muy amplia. Me gustaría presentarles a quien va a conversar hoy conmigo en De los cuentos a las cuentas. Manfred Cooper, qué gusto que estés con nosotros. Y como siempre, me gustaría mucho que te presentaras y contaras un poco cuál es tu experiencia. Bienvenido.
Buena vida, Luis. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a los que nos acompañan y escuchan en este espacio. Mi nombre es Manfred Cooper, soy una persona casada con dos hijos de 5 y 6 años en constante crecimiento personal y profesional. En materia profesional, soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Earth y tengo una maestría del INCAE Business School y una maestría en liderazgo sostenible de Yale y del World Business Council for Sustainable Development que obtuve hace unos años. Mi carrera empezó como emprendedor. Tuve una pequeña empresa de agroindustria donde procesábamos productos ya listos para alimentación. Llegamos a exportar, a llegar a tener más de 30 colaboradores en la pequeña empresa. Y el diseño de la estrategia desde que empezamos esa empresa buscaba contribuir a los desafíos sociales, en particular de la zona de Tierra Blanca, en Cartago, y a lo de los productores. Entonces buscábamos un beneficio social muy enfocado en la medición de mejoramiento del ingreso económico de los productores o proveedores de materia prima de la planta y de las colaboradoras, donde buscábamos contratar solo madres solteras jefas de hogar para la planta. Y toda una perspectiva medioambiental de eficiencia y de productividad dentro de la planta, donde tratábamos de ser cero residuos. En aquel momento no existían metodologías desarrolladas. Pasamos la crisis y se vendió el proyecto y tuve la oportunidad de pasar a AED para desarrollar lo que en ese momento no existía. AED antes solo tenía la parte de inversión social y la parte económica, digamos, de alguna forma, y a mí me invitan a desarrollar la parte medioambiental de AED, y ahí es donde nace la dimensión ambiental, donde creamos el departamento, y tuve la oportunidad de estar más o menos unos 6 años en AED, y posteriormente me invitan a EY a desarrollar la práctica de servicios de cambio climático y de sostenibilidad para Centroamérica, República Dominicana y Panamá, donde tuve la oportunidad de desarrollar lo que hoy contamos en nuestra práctica profesional, que ya para la región somos más de 20 colaboradores especializados en sostenibilidad y cambio climático, y es una práctica en crecimiento, en especial por lo que decís hoy de la evolución que está teniendo este tema, donde justo como se llama el podcast De los cuentos a las cuentas, y es a donde empieza a cambiar esta dinámica de trabajo.
Y qué mejor que las firmas, ¿verdad? En este caso como EY, que son los grandes expertos en la verificación de la data. Y yo creo que esto es el denominador común a partir de ese junio del 2023, cuando ya se lanzan finalmente la NIF S1 y la NIF S2 y empieza todo este proceso que está dando para las empresas que están listas, pues será una cuestión de ajuste. Obviamente hay que trabajarlas, pero para otras va a ser bien intenso la carrera para cumplir con esto. Tal vez, Manfred, empecemos por el principio. Como dicen, si bien es cierto, los requerimientos de información no financiera por parte de las empresas venían siendo cada vez más rigurosos, sobre todo en Europa, donde ya hay leyes al respecto. Tal vez resumidamente contémosle a la gente que no sabe cómo es que aterrizamos en la NIF. ¿Cuál ha sido, en resumen, ese proceso por medio del cual el mundo entendió que de los aspectos sociales y ambientales y de cambio climático podía depender el estado financiero de una empresa y cómo los afectaba? Entendimos eso y por eso se dio en este proceso, pero tal vez si vos nos haces una recapitulación de esto.
Todo el tema de información no financiera ha venido en un proceso de evolución. Inicialmente empezó como un tema de memorias y como un tema de recopilación, casi como un tema más de posicionamiento de marca, reputacional, a donde hacíamos un recuento de todas esas actividades muy interesantes que alineadas a temas sociales, ambientales y proyectos que hacía la organización, y lo que buscaba efectivamente eran esas historias para un tema de posicionamiento. Sin embargo, esta información empieza a ser utilizada como se publicaban y lo colocaban en las oficinas, lo colocaban en revistas, se entregaba de forma abierta a diferentes públicos de interés, lo empiezan a tomar posibles inversionistas y empiezan a ver una dificultad de evaluar las empresas. Consideran que es una información muy enriquecedora, pero muy difícil de interpretar desde una perspectiva de negocio. Es decir, lo que uno veía era inconsistencias a la hora de leer estas memorias o reportes de sostenibilidad. Un año me reportaban sobre niños en pobreza, el siguiente año sobre educación, el siguiente año. Es decir, no había indicadores de desempeño que me permitieran medir una gestión a lo largo del tiempo y mucho menos compararlo con los pares. Y eso provoca que los bancos de inversión empiezan a solicitar información más coherente, más comparable, más consistente y empiezan a pedir este requerimiento de información. Se empieza a hacer de forma voluntaria y las agujas no se mueven a la velocidad que los desafíos sociales y ambientales nos lo están exigiendo, por lo que empiezan a evolucionar los requerimientos regulatorios. Empieza Europa a presionar con todo un tema de un reporte sobre cierta información, después los estándares financieros y ya ahora todos los puestos de bolsa, digamos, están empezando a requerirlos y ahí es donde cambia de alguna manera el requerimiento de información y la regulación. Entonces esto deja de ser algo bonito que informar a algo obligatorio. Y te cuento un cuento, digamos, dentro de Iguay. Cuando yo entré hace 7 años, fue muy interesante porque a mí me dicen, usted está en la línea de auditoría y de assurance se llama. Yo, pucha, no me queda claro por qué yo voy a estar en assurance si nosotros hacemos más asesoría. Y me dice, efectivamente, en este momento hacen más asesoría y más implementación. Pero el problema es que el core business de los Big Four, de todas, es la auditoría. Y todos nos hemos concentrado en auditar. Manejamos todos los controles, procedimientos para manejar auditoría financiera. Y ahora tenemos que llevar a la misma barra, a una velocidad desconocida prácticamente, toda la parte social y ambiental. Entonces, desde hace 7 años, venimos trabajando con los auditores, con los equipos de auditoría, para ir entendiendo todo lo que son controles, procedimientos, y a la vez nosotros ir explicándoles los temas sociales, los temas ambientales, y así poder empezar a cruzar cómo debería funcionar esto. Y esto ha sido, en gran medida, todos los Big Four, no solo un tema de EY, pero ha sido muy interesante, porque la preparación ha ido buscando que esto vaya sucediendo. Entonces, esto no es un tema de hace muy poquito, sino que se vienen preparando desde hace bastante tiempo.
Y entonces, ante todo este proceso, vienen las NIF. Contanos antes de S1 y S2, ¿qué son las NIF? Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Cómo es que esto es conocido y cómo se practica dentro de las empresas este marco, ¿verdad? Estas normas.
Las NIF son las Normas Internacionales de Información Financiera, efectivamente, y tienen muchísimo tiempo de ser trabajadas a nivel internacional por una fundación que se llama el IFRS. O el International Financial Reporting Standard, que ellos lo que hacen es determinar cómo una empresa debe de contabilizar financieramente sus actividades para poder demostrar que efectivamente está haciendo esa rentabilidad, que está invirtiendo en lo correcto y lo que provoca es transparencia, trazabilidad y que efectivamente uno pueda saber de que no están haciendo corrupción, que están invirtiendo en cosas incorrectas. Lo que se busca es transparencia a través de esa información. Es un grupo que viene por muchísimo tiempo trabajando con una gran constancia y todos los años prácticamente hay un mejoramiento de las normas contables, pero ya es un tema muy maduro. Es decir, cómo se contabiliza un activo, cómo se desvaloriza, la depreciación, cómo se va a hacer. Entonces es un proceso ya muy maduro. Esa misma fundación crea el ISSB, que es el International Sustainability Standards Board, que empieza por primera vez a hablar de que tenemos que empezar a evaluar con la misma rigurosidad que se evalúa la información financiera, la información no financiera. Pero que para eso tenemos que crear esta fundación que va a empezar a determinar, que en este caso lo lidera Emmanuel Sauber actualmente, que va a empezar a determinar cuáles son las normas que vamos a tener que implementar dentro de las compañías y la forma en que se mide. Es decir, empieza a estandarizar el lenguaje. Si usted va a utilizar esto, así vamos a hablar todos. Aquí se tilda, aquí se pone el punto, aquí se pone la coma. Y como bien dice tu podcast, de los cuentos a las cuentas. Es decir, esto empieza a ordenarnos para que todos hablemos el mismo idioma y que sea comparable a lo largo de cualquier geografía. Ya no se vale decir, ah, es que así lo miden en Panamá y yo lo mido de otra forma. No, no.
Las NIF son el marco por medio del cual se escriben los estados financieros. Pero eso es optativo por parte de las empresas, ¿o no? ¿Todos los estados financieros tienen que ser con las NIF?
No todos, pero la mayoría de los que están jugando en el mundo globalizado utilizan ese marco. Hay otros marcos que se utilizan también y que son altamente reconocidos, y hay otros que utilizan una contabilidad básica, pero lo usual en compañías de cierto nivel, cierta dimensión, en Latinoamérica yo diría que la mayoría va a utilizar NIF. Incluso para reportar en la bolsa a los Estados Unidos se utiliza en algunos casos NIF, otros utilizan otro marco, pero es como el marco más reconocido.
Entonces el primer objetivo, si lo queremos ver así, para que la gente lo vaya comprendiendo, es estandarizar información. Así como los contadores hablan en el idioma de las NIF, podamos llevar toda la narrativa de la sostenibilidad y el cambio climático al mismo idioma de los temas contables y financieros, de tal manera que podamos estandarizar esos impactos, esos riesgos que tienen las empresas y que podrían poner en aprietos su estado financiero, su estabilidad económica. ¿Estoy bien?
Tal vez lo voy a poner con un ejemplo que a mí me gusta utilizar.
Por favor.
Desde una perspectiva financiera, si vos me das los estados financieros de cualquier compañía en cualquier sector productivo, me das el balance de resultados de los últimos 5 años, yo podría compararlo, ¿verdad? Y podría saber qué tan bien o qué tan mal lo han hecho en los últimos años. Y lo puedo comparar con sus pares, podría determinar más o menos qué tan bien lo está haciendo en cuestión de horas. Si vos me decís en sostenibilidad hoy, yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque si te pido el reporte de sostenibilidad de los últimos 5 años, la variación que ha tenido ese reporte es increíble. Es decir, un año realmente reportaron en un sistema, otros indicadores, dejaron de reportar sobre algo. Y si vos realmente tomás el tiempo de leerlo, ves la inconsistencia que hay. ¿Qué es lo que quiere lograr esto? Más o menos que se convierta en un estado de resultados la parte de sostenibilidad. Así como hoy yo puedo leer un resultado de la gestión financiera, yo quisiera leer un estado de resultado en la gestión no financiera. Y eso es lo que se quiere buscar. Pero para eso hay que construir todos los datos. Si uno llega y dice, pásame toda la contabilidad de la compañía, pues obviamente yo no voy a leer toda la contabilidad de la compañía, me voy a concentrar en el balance de resultados. Lo mismo va a ser en sostenibilidad. Vamos a tener que tener una contabilidad de información no financiera y en función de los requerimientos de las partes interesadas, se va a tener que presentar la información o los resultados para evaluar esa gestión. Y eso es lo que se quiere llegar a.
Claro, y muy estandarizado. Para que la gente sepa, son públicas, se pueden bajar, están en varios idiomas, incluido el español. NIF S1 y NIF S2. En resumen, ¿en qué consiste?
Ok, lo primero que hicieron fue lanzar la NIF S1 y la NIF S2, pero ya se está trabajando en la NIF S3, S4 y S5. Y esto es importante entenderlo porque esto va a seguir creciendo. Al igual que las normas de contabilidad financiera, parte del ejercicio es continuar evaluando si se requieren oportunidades de mejora. Es decir, desde un principio se determina no están 100% establecidas y puede mejorar la S1, puede mejorar la S2 y así sucesivamente. La S1 está enfocada en determinar las reglas en las que se debe reportar la información. Son los requerimientos generales para la divulgación de información financiera. ¿Cómo vamos a reportar toda la S2, S3, S4? ¿Cuáles son las características que debe cumplir? Y una característica que tiene la S1 es que también te determina la priorización de los temas que deberías de estar reportando. Entonces empieza a hablar de estrategia y empieza a hablar de doble materialidad, que es un concepto que ya en muchos casos se venía trabajando, pero se le agrega una doble materialidad porque los equipos de responsabilidad social están acostumbrados a hacer una materialidad de impacto o de temas afines, pero no relacionados al desempeño financiero de la organización. Y entonces lo que ahora se quiere es, está bien que hagas la materialidad de impacto, pero tienes que cruzarla con la materialidad financiera para poder determinar si hay o no un impacto positivo o negativo sobre esos temas en el desempeño financiero de la organización. Entonces eso es S1. Y S2 está enfocado en dos temas. Uno sobre riesgos climáticos y habla sobre oportunidades y riesgos ante el cambio climático y cómo los estás evaluando, midiendo y cómo estás reduciendo esos riesgos o aprovechando esas oportunidades. Y la evaluación de gases de efecto invernadero, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, y ya te determina ese proceso. Eso es S1, S2. S3 está empezando a hablar de biodiversidad, S4 también ya empieza a hablar de temas sociales y así sucesivamente. Pero estas dos son las que ya se aceptaron y que están en proceso de ser aprobadas en diferentes países, como ya lo hizo Costa Rica.
A eso iba. Hablemos de cosas más prácticas para que la gente le quede más claro. Hay algo que te digo personalmente que me llama poderosamente la atención. Yo no entiendo cómo los empresarios y las empresarias no están asustados. Y no es una cuestión de susto, lo digo en el sentido como una metáfora. Vamos a ver, quedan 18 meses para 2026. En el 2026, según Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, vos me corregís, los grandes contribuyentes de Hacienda están obligados a ya asumir y aplicar estas normas. En 18 meses, si yo no tengo absolutamente nada construido en temas de cambio climático y en temas de sostenibilidad, ¿qué futuro le ves a la posibilidad de hacer esto? ¿O si crees que es suficiente tiempo para estar preparados y en el 2026 sacar un estado de resultados, que ahora esa es parte de las preguntas finales, y es cómo te imaginas que esto va a verse, ¿verdad? Porque tengo entendido que no son muchos las empresas que ya lo han hecho, ¿verdad? No hay como un benchmark de yo las apliqué así o yo las apliqué así. Todavía estamos en ese proceso, pero estamos a tiempo. Debería urgirnos un poco hablándole como le habla este podcast a empresarios y empresarias.
Vieras que yo sí siento una preocupación y una evolución del tema en esta materia y fuerte, y en toda Latinoamérica y en Costa Rica también. Y siento una evolución de con quién estamos hablando en materia de sostenibilidad, a donde ya no solo está el director de sostenibilidad, sino que nos están llamando en muchas oportunidades el director financiero y el director de contabilidad, o la persona que está liderando toda la contabilidad de la empresa y la parte financiera. ¿Por qué nos están llamando ellos? Porque esto ya dejó de ser un tema exclusivo, sino más bien que es un departamento que trabaja con todas las áreas. Se volvió muy interesante que hay una responsabilidad y una regulación que me compete a mí como líder de este tema, reportarlo. Entonces, la persona que está encargada de la contabilidad o de la auditoría y de la parte financiera hoy está en una carrera contra el tiempo. Y eso sí lo sentimos, y hay un desafío más grande. En muchos casos no tienen los equipos internos para poder lograr cumplir con lo que se está exigiendo, ni el conocimiento para hacerlo. Entonces tienen que contratar consultores, y los equipos de consultoría estamos de alguna manera desbordados en este momento por la cantidad de requerimientos. Y entonces hay una necesidad de cubrir equipos al interno de las empresas, pero también de poder dar el servicio. Y eso ha sido muy interesante porque va a provocar una complicación mucho mayor para las compañías que en 18 meses tengan que reportar y que no tengan nada, incluso para las que ya tenían, porque estábamos acostumbrados a manejar esto en Excel. El otro día yo le decía a un cliente, usted me lo está poniendo en Excel, pero ese dato yo lo voy a perseguir. Y si yo me quedo pegado en el punto uno y usted no sabe cómo irme para atrás sobre el dato, es una información que yo no puedo verificar y va a haber una nota de que yo no puedo dar con ese dato.
Y esa presión tiene otro componente, perdona que te interrumpa, y es que estamos acostumbrados a generar el reporte de sostenibilidad cuando se nos dé la gana. Vamos a ver. Algunas empresas que el mercado al que exporta en Europa se lo pide en marzo o en abril, al menos en muchas empresas, abril, mayo, junio, algunas tienen el tupé de sacarlo en agosto y no pasa nada. Pero esto tiene que estar, según entiendo, en el mismo momento en que reportamos los estados financieros.
Así es. Esa parte, ¿verdad? No tienes que reportar nada adicional a lo que te salga, claro, lo que tenés que reportar, que esa es la diferencia, pero cada vez se va a ir adicionando información que vas a tener que reportar en esa fecha.
O sea, hay una presión de la elaboración que me decís a mí, que he hecho muchos reportes de sostenibilidad y siempre es la misma carrera contra el tiempo, el mismo viacrucis, persiguiendo datos, persiguiendo gente. Estamos en febrero y todavía estamos terminando de redactarlo y vaya a diseño, y es una carrera que termina en abril o mayo o junio en el mejor de los casos. En este caso no.
Y en este caso, cuando se ha verificado, vos no tenés la posibilidad de escoger qué voy a verificar, que en muchos casos teníamos la práctica de, mira, verificame una parte del reporte, pero voy a pedir que me verifiquen la parte que me siento más cómoda. En este caso, se verifica lo que va en el reporte y una nota puede afectar al equipo que está haciendo el reporte.
En la práctica, la empresa los llama para que haga la auditoría de los estados financieros. Ya la empresa también tiene que tomar en cuenta las NIF, pongámonos en el año 2026, las NIF S1 y S2. ¿Qué pasa si el estado financiero está impecable y la S1 y S2 son un desastre? ¿Qué va a pasar?
Usualmente cuando se hace el reporte de los estados financieros, eso tiene una parte donde hay hallazgos y notas. Y entonces en esa parte uno agregaría los diferentes hallazgos y las notas de cómo se está manejando esto. Y eso va a provocar, de alguna manera, lo que se espera es pues que hay una exigencia por parte de los accionistas, por parte de los inversionistas, de por qué hay notas sobre los estados financieros y en especial sobre temas que ustedes nos habían dicho que estábamos trabajando, pero ahora de los cuentos a las cuentas pareciera que no es tan cierto.
O sea, de lo que estamos hablando aquí, para que la gente nos entienda, es, y lo voy a decir con toda la honestidad del caso, vos me corregís, es que si usted lleva un estado financiero con esas notas, con esos hallazgos, con esa declaración, podría poner en riesgo el crédito en el banco.
Habría que ver a dónde lo lleva el banco, pero efectivamente.
Claro, según me han contado a mí, una declaración no limpia, que no sé cuál es el término técnico, no le gusta mucho a los bancos, ¿verdad?
A nadie.
Exactamente.
A nadie, porque lo que genera son dudas. Hay obviamente hallazgos que son realmente duros y otros que pueden tomarlos como, ah, bueno, son esos y simplemente se pasan por alto, pero a nadie le gustan los hallazgos y menos de forma negativa. Entonces eso obviamente podría afectarlos con sus inversionistas, con los créditos, etcétera. Y por eso es lo que te mencionaba antes, de que se está involucrando los equipos financieros y de auditoría a trabajar en este tema, porque necesitan entender muy bien qué es lo que se va a revisar. Y además prepararse de, como me decían el otro día, entonces ustedes ahora nos van a revisar en la auditoría financiera. Sí, pero viene un equipo especializado de sostenibilidad a revisar este tema, con las capacidades y conocimientos que desarrolló el equipo de auditoría.
Claro. Y Manfred, pymes y otras empresas que no sean grandes contribuyentes, al menos en Costa Rica, no estarían obligados por el momento.
Por el momento. Sin embargo, lo que puede suceder con las pymes, y es importante tenerlo en consideración, es que por algunas geografías que están regulando el alcance 3 vayan a requerir tener que levantar la información con la misma rigurosidad que se monta para todos, porque va a ser necesario que ellos reporten a la empresa que exportan o a la empresa que venden, y eso va a provocar un efecto multiplicador muy grande.
Una ventaja competitiva de la pyme, ¿verdad? Porque me van a escoger totalmente versus otra que no tiene nada de esto.
Exactamente, y que ellos puedan reportarlo. Y ya solo estamos viendo en Latinoamérica con empresas multinacionales que dicen, bueno, si yo tengo que trabajar en todo este tema y hay alguna que me lo presente sin que yo tenga que estar acompañándolo, insistiéndole, y me dice que ya tiene toda esta información levantada y lo puedo hacer parte de mi cadena de valor y además me ayuda a reducir mis emisiones, pues bienvenido sea.
Ahora sí, ese ABC, ¿cuál dirías que es para alguien que no tiene nada o que tiene una estrategia de sostenibilidad un poco débil o apenas está empezando, como para que no nos inunde el pánico, sino que más bien nos ocupemos como empresarios y empresarias? ¿Qué recomendarías?
Yo sí cambiaría un poco y evaluaría cuándo me toca a mí reportar, porque a los que les toca ya, digamos, a partir de 2026, la ola les pegó en la puerta. Entonces, si no tenés nada y tenés que reportar en el 2026 o lo tenés más o menos, tenés que correr para poder cumplir y prepararte para esa verificación. Y entonces ahí sí yo les digo, no hay tiempo que perder en dar muchas vueltas. Asegúrense en que lo que han solicitado, en este caso, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, lo vayan a poder cumplir. Incluso si alguien reportara a la SEC, que es el Securities Exchange Commission de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, que la semana pasada ya lo emitió, que muchos insistían que no lo iba a hacer, que políticamente era imposible, ya se lo había emitido la semana pasada, Europa ya lo tiene. Entonces, lo primero es, fíjense cuándo tienen que reportar para saber en qué velocidad tienen que trabajar. Como ejemplo, me decían el otro día, no, pero es que ahora yo sí quiero trabajar en el valor y la competitividad de todo lo que puedo sacar de esto. Te agarró tarde. Es decir, eso lo hubieras empezado hace 4 años. En este momento lo que te toca es cumplir. Y después de que estés cumpliendo, pensemos en cómo le sacamos un valor agregado a esto. Pero en este momento cumplan. Y los que sí lo fueron trabajando y están con tiempo, más bien empezar por una estrategia y determinar realmente cuáles son los temas relevantes para su giro de negocio, para su contexto productivo, para su contexto geográfico, para saber qué es lo que realmente importa reportar y qué es lo que no tiene que reportar, qué es lo regulatorio que va a tener que cumplir, y en función de eso poder hacer un plan de trabajo e implementarlo para, por último, terminar reportando. Y a esos que tienen tiempo, efectivamente, en ese proceso de determinar los temas prioritarios, va a encontrar muchísimas oportunidades de generar valor para el giro de negocio y crear una empresa mucho más competitiva para el mercado y mucho más responsable para sus partes interesadas.
¿Crees que ya este es el momento definitivo en que la sostenibilidad tomará ese vuelo que siempre hemos querido y le va a ayudar a las empresas a realmente enfrentar lo que viene gracias a esta presión que se está dando?
Para mí sí, Luis, yo creo que los dos lo hemos vivido. Siempre me he sentido como un evangelizador, donde llevamos diciendo esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y no sucedía. Y ahora sí, ya no es un tema de esto va a suceder. Esto ya sucedió y es un cambio regulatorio. Las reglas cambiaron, en especial con esto que pasó en Estados Unidos.
Muy bien. Gracias, Manfred Cooper, por estar aquí en De los Cuentos a las Cuentas. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde, feliz día, feliz noche a la hora que estén escuchando el podcast. Esto fue De los Cuentos a las Cuentas. Seguimos en esta tercera temporada. Yo soy Luis Mastroeni y espero que la pasen muy bien.